RCN Satelital.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 11 minutos, las 6 de la mañana con 11 minutos, señoras y señores. Buenos días, iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día jueves 19 de mayo de 2016. Estaremos junto a ustedes como todas las mañanas, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, René. Buenos días a todos nuestros amigos, amigas. Estamos iniciando este noticiario hoy. Es jueves 19 de mayo del año 2016. Estamos empezando esta mañana bastante despejada aquí en la capital de la República y pues ahora ya un poquito más tranquilos, puesto que en las últimas horas no ha habido una réplica tan fuerte como la que tuvimos el día de ayer a las 11:46 de la mañana. Ojalá la naturaleza pues se duela de nosotros y empecemos a sentir más bien tranquilidad para que las provincias afectadas puedan empezar a florecer, empezar a reconstruirse.
Sin embargo, el Instituto Geofísico sigue reportando que se presentan sismos, aunque de menor intensidad, y algunos inclusive no son sentidos por parte de la ciudadanía. Nosotros empezamos con los titulares de las noticias más destacadas de hoy.
El Ecuador llama consultas a su embajador en Brasil, confirma el canciller Long.
Comisión de Justicia ampliará su investigación hacia otros paraísos fiscales.
La oralidad procesal entrará en vigencia a partir del lunes 23 de mayo.
El sector asegurador garantiza reconocimiento por pérdidas materiales y humanas en lugares del siniestro.
La super de bancos podría ejecutar la venta de Teleamazonas en caso de que no se acate la sentencia que así lo establece.
Existe un comunicado oficial del gobierno ecuatoriano sobre el TPS para los migrantes.
La aldea infantil SOS fortalece sus planes en la zona del desastre.
Este jueves presentarán proyecto de ley para el sector artesanal.
En la información internacional, desaparece de los radares un avión de pasajeros de EgyptAir que volaba de París a El Cairo.
También les daremos a conocer que bajo estado de excepción, policía venezolana bloquea marcha por revocatorio de mandato.
La oposición nicaragüense denuncia que el gobierno despidió a 27.000 empleados.
Israel ensaya en el mar su sistema de defensa cúpula de hierro. Estas y otras informaciones en Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
6 de la mañana con 15 minutos. El sector asegurador garantiza reconocimiento por pérdidas materiales y humanas en lugares del siniestro.
De un mes del terremoto que afectó a varios cantones de las provincias de Manabí y Esmeraldas, el sector asegurador cuenta con las primeras cifras consolidadas en los reclamos realizados por las empresas de seguros. En los 30 días posteriores a la catástrofe, la industria aseguradora ha recibido un total de 12.771 solicitudes de indemnización, la mayoría de estas provenientes de las dos provincias antes mencionadas. El secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, Patricio Salas, indicó que los reclamos corresponden tanto a pólizas de seguros de personas de vida, accidentes personales, como a seguros de daños a vehículos, viviendas, industrias. hasta el 16 de mayo, de los 12.771 reclamos recibidos, se ha pagado un total de 486 que suman $14.095.429 en indemnizaciones. Todavía se encuentran en trámite 12.285 requerimientos, los cuales están en proceso de atención por parte de los equipos de trabajo de las aseguradoras, dijo.
Quisiéramos ratificar que el sector asegurador, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, está firme en su capacidad de atender las reclamaciones que se presenten, atender a sus afiliados, a sus asegurados, en la indemnización oportuna de sus pérdidas o daños acontecidos por el terremoto. Además del profesionalismo, garantizan la solvencia necesaria para poder atender todas las reclamaciones que presenten nuestros asegurados, para lo cual también contamos con el respaldo de reaseguradores reconocidos, históricos en el mercado, que están apoyando a las compañías tanto en el tema financiero, como es obvio, como en el tema logístico, para una atención oportuna y adecuada de las indemnizaciones. Queremos ratificar con ustedes que en adelante las compañías de seguros, la Federación de Empresas de Seguros, mantendrá un acto de proveer información permanente a la ciudadanía, especialmente por intermedio de los medios de comunicación, para mantener informados a todos respecto de cuál es su actuación en torno a este evento, en torno a los casos que se estén atendiendo, cómo va esa evolución, especialmente de las indemnizaciones que se están entregando a nuestros asegurados.
Finalmente, Patricio Salas manifestó que el sector asegurador mantiene su solvencia para responder a las demandas de los asegurados que han sido afectados por el terremoto.
Si el siniestro tiene las características de poderse atender lo más pronto posible, las compañías de seguro están esforzándose y con el compromiso de cerrar los reclamos, liquidar los reclamos de la manera más oportuna para el interés de los asegurados.
Informa Radio Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 19 minutos.
Continuamos con más noticias de carácter nacional. Miedo y suspensión de eventos tras dos réplicas. Los movimientos de 6.8 grados en escala de Richter causaron alarma. Hubo 85 heridos y un muerto. Los eventos masivos se suspendieron en varias ciudades del país. Es una noticia que nos ofrece Diario El Comercio. Ecuador podría sentir réplicas de magnitudes similares a las de ayer. Ayer se sintieron dos réplicas de 6.8 grados en el país. El presidente Rafael Correa informó en una rueda de prensa que los sismos dejaron 85 heridos. Dos sismos de 6.8 grados alteraron al país en la madrugada y la mañana de ayer. Hasta las 12:50, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional registró 1.513 réplicas del terremoto del sábado 16 de abril. 25 de estas sucedieron desde las 2:58 de la madrugada, cuando se dio la réplica con epicentro en el sureste de Mompiche. Alexandra Alvarado, directora de sismología del Instituto Geofísico, explica que las réplicas van a durar unos meses más y que si bien el número de eventos disminuirán, es probable que las magnitudes se mantengan altas en algunos casos. Al respecto, Pablo Cruz, analista de monitoreo del IGE, dice que la intensidad de los sismos ha variado entre las que van de 3 a 5, siendo las de ayer dos de las más fuertes registradas.
El pasado 16 de abril, la zona de subducción se fracturó 100 kilómetros desde Pedernales hasta Manta. Aproximadamente en este territorio ocurren las réplicas que, según el sismólogo Esteban Hernández, casi siempre van a ser en magnitud menor al primer sismo, aunque no se descarta que existan más fuertes. Según Alvarado, las réplicas se han concentrado más al sur de la fractura debido a que posiblemente las placas allí no cuentan con tanta fricción. Al parecer, al norte de la fractura se estaría acumulando más presión. y otro éxodo en Muisne y daños en Esmeraldas, la capital de Esmeraldas, y el sur de la provincia fueron los más afectados, nos da a conocer diario El Comercio.
En el cantón Muisne, 10.600 de a 10 personas evacuaron a zonas altas tras las réplicas de ayer. La isla de Muisne volvió a quedar desierta. La gente de esa zona del sur de Esmeraldas ya se había movilizado tras el terremoto del 16 de abril, pero luego volvieron a comenzar a construir en la informalidad. En los albergues se pasa muy incómodo, por eso con mi familia decidimos empezar de nuevo en la isla, comentó ayer Rosa Arias, una damnificada. Pero la madrugada del miércoles terminó con su paz. El sismo de 6.8 grados sacudió fuerte el territorio insular y salieron al continente, dijo el alcalde Eduardo Proaño. Tras la segunda réplica de las 11:46 en el suelo de la isla, se podían observar pequeños orificios por donde emergía agua. Tenemos miedo y ahora sí queremos irnos, aseguró Elodia Quiñones. El burgomaestre, por su parte, llamó a la calma, afirmó que en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se informó que las réplicas de esa magnitud 6.8 grados eran normales.
Quiñones dijo que perdió el segundo piso de su casa en el terremoto. Con los dos nuevos sismos de ayer, las paredes de la planta baja colapsaron. Ayer tuvo que ir donde familiares. El caso de Mireia Proaño es diferente porque ella y su familia, conformada por 4 personas, perdieron su casa. Sus abuelos maternos les acogieron en una casa de bloque. Pero el sismo del mediodía de ayer agrietó las paredes. Ellos debieron refugiarse en un albergue en la comuna San Pablo. No es fácil regresar a los albergues porque nuestros trabajos y vida están en la isla. Pero el pánico de perder la vida hizo que ayer las personas salieran despavoridas de las islas, según Eli Torres, director de Secretaría de Gestión de Riesgos del Cantón Muisne. Las cifras preliminares de personas heridas en las dos últimas réplicas fuertes son 34, mientras que 2.567 viviendas se afectaron y 747 se destruyeron principalmente en la isla de Muisne, la comuna San Gregorio y Chamanga.
Seguimos con más noticias de carácter nacional, 6:24. La oralidad procesal entrará en vigencia a partir del lunes 23 de mayo.
Según Gustavo Yalga, presidente del Consejo de la Judicatura, todo está listo en el sistema de justicia para que entre en vigencia el Código General de Procesos el próximo lunes 23 de mayo, luego que se cumpliera el año plazo para implementar los requerimientos profesionales, técnicos y de infraestructura necesarios para poner en ejercicio la oralidad procesal, principal innovación del articulado aprobado por la Asamblea Nacional en mayo del 2015.
Aumentamos el número de unidades judiciales y preparamos también las salas de audiencias pertinentes. Para el 23 de mayo, el lunes próximo, tenemos las 938 salas de audiencias listas y debidamente equipadas. Y tenemos 1.225 jueces no penales y multicompetentes que entran a aplicar el Código Orgánico General de Procesos. Todo esto involucró, por supuesto, una distribución adecuada dependiendo de la carga procesal y del número de usuarios en cada una de las provincias del país. En Azuay, 16 judicaturas, 54 salas de audiencias debidamente equipadas, 85 jueces no penales y multicompetentes que entran en la aplicación. Y así cada provincia.
Recalcó el titular de la Judicatura que la nueva metodología permitirá impartir justicia oportuna, dado que se simplifican trámites burocráticos, así como el tiempo de los procesos. Otra de las propuestas innovadoras es la reducción del uso del papel.
Cuando empezó nuestra administración, 7 jueces por cada 100.000 habitantes, hoy tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes, y todo esto significaba cubrir un déficit de cobertura del servicio y, por otro lado, también prepararnos a un nuevo sistema procesal donde el juez es la clave de la administración de justicia, en un modelo donde la parte administrativa es menos relevante que lo es en un sistema escrito, pero en un sistema oral lo más relevante es la acción del juez.
Considerando las consecuencias del terremoto, Manabí será la única provincia que por el momento quedará excluida de la vigencia del Código General de Procesos y la oralidad procesal.
Debo de todas maneras informar que el Consejo de la Judicatura inmediatamente tomó las medidas pertinentes para reactivar el servicio judicial en la provincia de Manabí. Debo decirles que en las horas siguientes al terremoto suscitado, el sistema de flagrancia continuó operativo de manera inmediata.
El Código General de Procesos es producto de una iniciativa del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia en apego a lo determinado en la Constitución en el 2008, donde se ordena implementar la oralidad procesal en el Sistema Nacional de Justicia. Alexander Reyes, Católica Nacional.
6:26, el Ecuador pedirá un estatus temporal para los migrantes, dice Diario El Comercio. El gobierno ecuatoriano solicitará la concesión del alivio migratorio, conocido como TPS, por sus siglas en inglés, estatus de protección temporal para los ecuatorianos radicados irregularmente en los Estados Unidos. El canciller Guillaume Long hará la petición a su homólogo estadounidense, el secretario de Estado John Kerry, así como el secretario de Seguridad Interna Jeh Johnson. Según los cálculos de la Cancillería, unos 200.000 ecuatorianos podrían beneficiarse de la concesión de dicho estatus.
El TPS es un alivio temporal que puede concederse a personas de países que han sufrido alteraciones temporales y sustanciales de sus condiciones de vida en las áreas afectadas por desastres naturales, entre otras causas. Esto supondría la protección temporal frente al riesgo de deportación y les permitiría acceder legalmente a un puesto de trabajo. Asimismo, en determinadas condiciones, podrían retornar brevemente a su patria para reencontrarse con sus seres queridos y despedir a quienes hayan fallecido. Es una información de Diario El Comercio.
Seguimos con más información en Panorama Informativo. Son ya 6:28. El embajador en Brasil será consultado. El gobierno llamó a Sevilla para analizar la situación de ese país. El gobierno de Ecuador llamó a consultas a su embajador de Brasil, Horacio Sevilla, para analizar la situación política del vecino país, indicó el canciller Guillaume Long. En su conversatorio con corresponsales extranjeros, el ministro aseguró que el llamado se realiza tras la suspensión temporal de la presidenta brasileña Dilma Rousseff por un proceso de juicio político en el Congreso. Tras ello, el vicepresidente Michel Temer tomó control del Ejecutivo.
6:29. Tenemos otra información. Comisión de Justicia ampliará su investigación hacia otros paraísos fiscales.
El Consejo de la Administración Legislativa resolvió aprobar la solicitud de la Comisión de Justicia para ampliar la investigación hacia otras naciones consideradas, al igual que Panamá, paraísos fiscales. En el país centroamericano, los asambleístas no solo estudiarán a las empresas offshore creadas por medio de Mossack Fonseca, sino que se extenderán hacia otros estudios jurídicos, de acuerdo a lo que dio a conocer Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia.
Creo que fue por unanimidad, si no estoy mal, pedir al Consejo de Administración Legislativo que se nos faculte ampliar este proceso de investigación, no solamente en lo que tiene que ver a este consorcio Mossack Fonseca, que constituye sociedades en paraísos fiscales, sino también ampliar ante otros consorcios y otros paraísos fiscales. Hoy el Consejo de Administración Legislativa ha calificado, en consecuencia se amplía las facultades de esta comisión.
En este marco, la comisión recibió al superintendente de bancos y en los próximos días tienen programado convocar al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Giannuselli, para que informe si tiene vinculación alguna con los posibles ilícitos que involucran a Alex Bravo, exgerente de Petroecuador.
Y para los próximos días o las próximas semanas vamos a convocar también a otros funcionarios, como por ejemplo al exministro Pareja, que deberá concurrir a esta comisión para que nos dé a conocer qué sabe, qué conoce o en qué participó, por ejemplo, los hechos que hoy ya son de dominio público ante la detención o la privación de la libertad del exfuncionario Alex Bravo. Sí, el asambleísta Luis Fernando Torres tiene la palabra.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Las 6:31, el Servicio de Rentas Internas pedirá datos de clientes bancarios. La información servirá para realizar las devoluciones del impuesto al valor agregado IVA, nos informa Diario El Comercio.
El Servicio de Rentas Internas solicitará a los bancos privados información detallada de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico. Esa información deberá ser presentada en el anexo TDC. Leonardo Orlando, director general del SRI, explicó que esta información se solicita para poder realizar las devoluciones del impuesto al valor agregado IVA por medio de pagos digitales. Según una resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, desde el 16 de mayo pasado, los bancos y entidades financieras debían presentar la información de tarjetas de crédito y transacciones de cobro con dinero electrónico de las operaciones efectuadas entre el 1 y 8 de mayo.
Las 6:32, el régimen cuestiona venta de canal. El presidente de la República habla de una venta simulada de Teleamazonas. Saben que la venta de este canal, Teleamazonas se refiere, es simulada y nadie dice la verdad porque la compró el mismo dueño que es un banquero, sostuvo el presidente de la República, Rafael Correa, durante un conversatorio con medios en Guayaquil que se realizó el pasado martes. Según el mandatario, una sentencia de primera instancia dentro del juicio por la venta de Teleamazonas dictaminó que hubo una comercialización simulada.
La Superdebancos podría ejecutar la venta de Teleamazonas en caso de que no se acate la sentencia que así lo establece.
Cristian Cruz, superintendente de bancos, enfatizó que si el Banco Pichincha no vende el canal de televisión Teleamazonas, la facultad a hacerlo es la entidad que preside. Esto refiriéndose a la sentencia de primera instancia en la que se dictaminó que la venta del medio de comunicación a los propios empleados fue simulada.
Bueno, la consecuencia, lo principal es que se venda, caso contrario, el organismo de control, en este caso la superintendencia, debería proceder a la venta. Lo que la sentencia da la razón a la superintendencia es que no se realizó el proceso de desinversión del medio de comunicación, es decir, del canal de televisión.
Reitera el demandante que la simulación es evidente por las condiciones a las que se habría sometido a los nuevos accionistas del canal de televisión.
Bueno, un ejemplo puede ser de que, digamos, si uno de los trabajadores de Teleamazonas, en este caso, pudo haber sido un comprador de esas acciones, si por cualquier razón, de manera voluntaria, renunciaba al canal de televisión, él, siendo, uno entendería, el propietario de dichas acciones, no tenía la capacidad de decidir quién sería el nuevo accionista. ¿Quién decidía quién sería el nuevo accionista? Eran los constituyentes del fideicomiso. Entonces, con ese tipo de ejemplos, justamente se determinó que la venta fue ficticia. Los empleados no
son ficticios, superintendente.
Sí, pero no tenían la capacidad de ejercer sus derechos como accionistas. Tanto así que los constituyentes todavía siguen tomando las decisiones en el medio de comunicación.
Aclara Cristian Cruz, superintendente de bancos, que los 90 días plazo para la venta de Teleamazonas empezarán a correr a partir de que la sentencia sea ejecutoriada, pero sostiene que aquello podría tardar, a razón de que a los directivos del Banco Pichincha aún les quedan otras instancias para rechazar el dictamen.
Bueno, en sí no es el canal, es decir, los constituyentes, los que eran los dueños, tienen todas las instancias que la ley les permite. Una vez que esté ejecutoriada la sentencia, en el caso de que se ejecutoríe, tendrían 90 días para la venta de dichas acciones.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:35 y se inyectará liquidez al fisco como una medida anticíclica. Así lo dio a conocer el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez. Fue consultado qué futuro tiene el dinero electrónico sin participación de los bancos, como el sector anunció, y responde: he escuchado el pronunciamiento de la Asociación de Bancos Privados, pero entiendo que ha dejado en libertad a los bancos para que individualmente tomen su posición sobre el tema. Creo que eso es lo más sano, porque lo que el Banco Central del Ecuador ha establecido es que el esquema de manejo de dinero electrónico, que no es sino el manejo de efectivo desde un dispositivo móvil, esté en una plataforma abierta donde puedan participar todos los actores, indicó el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez.
La condición humana. un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
El Papa Francisco dice: no ir a visitar a tus padres ancianos es pecado mortal. El Papa en su catequesis dominical habló sobre la situación de los ancianos en la sociedad. Lamentó que sean víctimas de la cultura del descarte y que haya desaparecido la gratuidad y el afecto. El Papa Francisco añade: es horrible ver a los ancianos descartados. Es feo y es pecado. Citando un pasaje de la Biblia, dijo que los ancianos son fuente de sabiduría y no una carga. Contó una emotiva anécdota de cuando era obispo en Argentina. Le pregunté a una mujer: ¿y sus hijos vienen a visitarla? Sí, sí, siempre vienen. ¿Cuándo vinieron la última vez? Recuerdo a la anciana que dijo: bueno, en Navidad. Estábamos en agosto, 8 meses sin ser visitada por sus hijos. 8 meses abandonada. Esto se llama pecado mortal. ¿Entendido? Interrogó el Papa. Dijo que una sociedad que no tiene sitio para los ancianos tiene el virus de la muerte, y aseguró que cuando los dejemos de lado es síntoma de miedo. El Papa Francisco añade: estamos acostumbrados a descartar gente. Queremos eliminar nuestro miedo a la debilidad y la vulnerabilidad. Pero así aumenta en los ancianos la angustia de ser mal tolerados y abandonados. El siglo actual es el siglo del envejecimiento, y este es un gran desafío que debe afrontar la sociedad y la familia. Por último, se dirigió a los jóvenes y les pidió que respeten a sus ancianos, recordándoles que un día ellos también lo serán. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador Solidario.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que yo nada le...
Se viene el superclásico capitalino. En esta ocasión, el equipo Albo intentará seguir sumando de local, mientras que Aucas quiere reivindicarse y sumar de visitante. Este viernes, desde las 19 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Papá Aucas. Y usted lo vive por RCN Satelital. RCN Satelital, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de la estación Jipijapa.
A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de octubre
estará cerrada la avenida Amazonas, desde la Tomás de Berlanga hasta el parque Isla Tortuga. Se habilitará un desvío por la avenida Juan de Azcaray en ambos sentidos. Más información en www.quito.gov.es. Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Zytel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Zytel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-ZYTEL. 1-700-ZYTEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán, y seguimos creciendo. Ahora Zytel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.zytel.es. Zytel es Internet Wireless para el Ecuador.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más.
Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah! Okay! Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin del espacio publicitario.
Católica es una luz de esperanza, Católica es un oasis de paz, Católica es caminante que avanza, Católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría, en todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar.
Tu radio es Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional. Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.
Radio Católica Nacional se une a la cadena de radio.
Secretaría Nacional de Comunicación.
Desde que ocurrió el terremoto del 16 de abril, se han presentado más de 1.500 réplicas, según el Instituto Geofísico, como consecuencia del fenómeno natural. Hoy, miércoles 18 de mayo, dos de las más fuertes sucedieron a las 2:58 minutos de la madrugada y a las 11:49 minutos cerca del mediodía. Los epicentros estuvieron al sur de Mompiche y tuvieron una intensidad de 6.8 grados en la escala de Richter. El Comité de Operaciones Especiales, COE Nacional, liderado por el presidente de la República, Rafael Correa, se instaló minutos después de la primera réplica y posteriormente lo hizo después de la segunda. Reunido en sesión permanente para mantener un monitoreo y atención directa de la situación, adoptó las siguientes medidas que están vigentes. Hasta el domingo 22 de mayo, están suspendidas las clases en escuelas, colegios y universidades en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Las clases de las jornadas vespertina y nocturna en escuelas y colegios a nivel nacional se suspendieron únicamente este miércoles 18 de mayo. En el caso de las universidades de otras provincias, los rectores deben analizar la suspensión de las actividades de acuerdo a la pertinencia y afectación de las instalaciones. Hasta el domingo 22 de mayo, están suspendidos todos los eventos de concentración masiva en las provincias de Manabí y Esmeraldas. En el resto del país, la medida rige solo en el día de hoy. Una vez que se levante la restricción para realizar eventos de concentración masiva, los GATS y los organizadores de eventos serán los responsables de generar y socializar con la población las medidas de prevención y evacuación ante posibles réplicas. Las instituciones públicas laborarán en horario regular, siempre y cuando las instalaciones no presenten afectaciones. Se recuerda a la ciudadanía seguir la información que publica en los canales oficiales, no generar rumores que puedan afectar a la población y mantener la calma.
Debemos guardar la calma, permanecer siempre organizados, tomar las debidas precauciones, pero organizados, con calma, con fe en nosotros mismos, juntos saldremos adelante. Gracias a todos por estar aquí.
Ecuador, listo y solidario.
Esta fue una cadena de radio.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusina y Kuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional. A esta hora le saludamos a Luis Alberto Huamán, quien nos informa desde Guaranda cómo se vivió la madrugada y al mediodía de ayer ante las dos nuevas réplicas de un sismo fuerte. Luis Alberto, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Saludos cordiales a la noble audiencia de Radio Católica Nacional del Ecuador. Efectivamente, nerviosismo y pánico causó los dos movimientos telúricos que se sintió el uno a las 2:57 de la madrugada y el otro pues a las 11:47 de la mañana, ya que estaban en una jornada de labores la mayoría de instituciones públicas y privadas, así como también planteles educativos. Lamentablemente hace falta en estar preparados para enfrentar estos eventos adversos de la naturaleza, ya que mucha gente en el momento en que cae en el nerviosismo opta por salir corriendo. Entonces se puede evidenciar de que no estamos preparados para enfrentar en estos eventos. Pero también hay preocupación en el sentido de que una de las torres de la iglesia catedral de nuestra ciudad prácticamente se volvió a sentir con mayor fuerza y aspiramos que el Instituto Nacional de Patrimonio, ayer estuvo el personal en la ciudad de Guaranda, para hacer un informe y ver qué trabajo se puede realizar. Sin embargo, el COE cantonal también, a través de su presidente, el alcalde Arances Torres, se reactivó en nuestra ciudad de Guaranda para ir evaluando los posibles daños en la infraestructura de la ciudad, así como también en otros sectores del cantón Guaranda. Esto ha causado de que muchos de nuestros ciudadanos están pendientes de lo que puede pasar en lo posterior, ya que a nivel nacional se ha manifestado de que estas réplicas se pueda volver a repetir. Así se ha compartido este movimiento telúrico de las 2:57 de la mañana y 11:47 en la ciudad de Guaranda. Ventajosamente no hay desgracias personales, únicamente las viviendas que estaban ya un poquito sentidas nuevamente se volvieron a afectar. Y por otra parte, Tirso Elías Ibarra Arias, de 37 años, fue posesionado el pasado miércoles 11 de mayo como juez de paz de la parroquia Regulo de Mora del Cantón San Miguel, luego de ser elegido por consenso de entre varios candidatos para ejercer esta dignidad. El director provincial del Consejo de la Judicatura de Bolívar, doctor Marco Barragán Ordóñez, tomó el debido juramento y posesionó a Tirso Ibarra como juez de paz de la parroquia Regulo de Mora. Asimismo, resaltó la importancia de que las parroquias puedan solucionar sus problemas a través de la conciliación y en su territorio. Las y los jueces de paz nacen de sus propias comunidades y promueven la solución de conflictos de manera pacífica, aplicando los principios de la equidad y conciliación, señaló. En el evento estuvieron presentes autoridades provinciales del sector justicia, gobierno parroquial, autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos de la parroquia. Ibarra dijo que a través del diálogo y los acuerdos, mi trabajo será resolver con equidad y justicia los conflictos individuales y comunitarios que se presenten en mi parroquia sin tener que llegar a un proceso judicial. Flor Gaibor, presidenta de la Junta Parroquial de Regulo de Mora, y los promotores de paz comprometieron todo su apoyo a las tareas que desarrollará el nuevo juez de paz y coincidieron que con el juez de paz la comunidad tendrá la oportunidad de solucionar sus conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales, además de contar con un servicio que antes tenían que recibirlo lejos de su parroquia. Hasta aquí el aporte informativo para Radio Católica Nacional del Ecuador, desde Guaranda, capital de la provincia de Bolívar. Muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por la información, Luis Alberto. Seguimos esta vez con nuestros compañeros de Cuenca. Buenos días, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. ¿Cómo están?
Irina, buenos días, compañeros de Radio Católica Nacional. Un saludo cordial y, por supuesto, para los oyentes en el país. Gracias a Dios, muy bien. Recuperados del susto de los temblores del día de ayer, continuamos con las actividades. Ya en el plano informativo, amigos oyentes, ayer autoridades del gobierno central visitaron la capital Azuaya con el propósito de evaluar las obras del tranvía y exigir que se cumplan con los cronogramas establecidos. El gobierno nacional tiene listos 15 millones de dólares a ser entregados al proyecto tranvía con la condición de que la municipalidad presente un plazo definitivo de los trabajos en cada uno de los frentes. Así lo señaló ayer Cristian Castillo, asesor de la Presidencia de la República, durante un acto público efectuado en la gobernación de la SUAY, en conjunto con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Pese a la oferta del gobierno desde la municipalidad, aún no se anuncia el plazo definitivo de las obras. El alcalde Marcelo Cabrera se reunió al mediodía de ayer con Castillo y Solís, pero no presentó un plazo definitivo de entrega de los trabajos. Ante ello, los funcionarios del gobierno instaron a la ciudadanía a que ejerza control sobre la municipalidad para que entregue cuanto antes un cronograma realista y definitivo del proyecto. Los 15 millones ofrecidos ayer corresponden a parte de una partida por 24 millones de dólares que tiene que cancelar el Ministerio de Electricidad por la compra de las acciones del municipio de Cuenca en las empresas eléctricas, dinero comprometido para el tranvía. No son dineros adicionales que quede claro que el gobierno nacional no tiene la intención de entregar ni un solo centavo, un solo dólar más para el tranvía, dijo Cristian Castillo. El funcionario añadió que existe preocupación del gobierno por el avance de los trabajos en relación al porcentaje del financiamiento entregado. Ya se han entregado el 76% del valor total de la obra, pero el avance de los trabajos no sobrepasa el 65%, es lo que ha señalado. Por otra parte, un 22% de las edificaciones en Cuenca han sido inspeccionadas, no han sido inspeccionadas, más bien en décadas, según un estudio elaborado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y presentado ayer por el concejal Cristian Zamora. Zamora indicó que se ha pedido el despido de los 8 inspectores del Departamento de Control Municipal y la salida de 5 comisarios municipales a quienes el edil atribuye las falencias en el control. Pedro Medina, presidente de la Cámara de la Construcción, indica que, si bien se necesita este control, el reducido número de inspectores, 8 para revisar más de 130.000 edificaciones, hace que este proceso sea físicamente imposible y prueba de ello es la cantidad de construcciones sin permisos, lo que señaló.
De prensa precedida hoy por el concejal Cristian Zamora, se pusieron a disposición algunas denuncias con respecto a irregularidades en el control urbano municipal, entre ellas la contratación del sector.
He tomado la decisión, en función de mi rol de fiscalizador de la ciudad que la ley me otorga, de generar la prueba suficiente para denunciar una serie de irregularidades en cuanto a la inexplicable falta de control sobre las construcciones irregulares en la ciudad de Cuenca. Cerca de un año atrás comenzó este proceso de fiscalización que hoy lo denuncio, en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, donde se levantó con un estudio detallado todas las infracciones que existen en ciertos sectores de la ciudad. Se tomó una muestra importante de predios con construcciones en las mismas zonas delimitadas de inspección en la que se encuentra dividida la ciudad de Cuenca.
Para finalizar, cuando faltan 42 días para que el sorteo de frecuencias de radio y televisión concluya en su primera etapa, ayer se realizó un nuevo encuentro entre las autoridades de Ercotel y los interesados en mantener o renovar su concesión. Edgar Ochoa, coordinador zonal de Ercotel, explicó que en un primer encuentro se informó sobre el proceso de adjudicación, por lo que ayer se resolvieron dudas puntuales con respecto a los formularios de gestión, financiamiento, proyecto técnico y de comunicación que se requieren para ingresar al concurso. Hasta aquí nuestro aporte de noticias para Católica Nacional, informó Manuel Ordóñez. Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información. 6:56
RCN Satelital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arruyactamanda Villaikuna.
Son las 6:57. Maduro reprime las protestas de la oposición. Miles de personas acudieron ayer a las sedes del Consejo Nacional Electoral para presionar por el referendo. Agencias internacionales, los cuerpos de seguridad de Venezuela terminaron ayer con varias de las marchas convocadas por la oposición que pretendían llegar hasta la sede del poder electoral. Los manifestantes buscaban presionar que se cumplan con celeridad los lapsos para un referendo que pueda revocar el mandato de Nicolás Maduro.
Nos vamos hasta Centroamérica. Sigue tensión en la frontera entre Guatemala y Belice por abatimiento de un niño.
Todo comenzó en la última semana de abril cuando un tiroteo entre militares beliceños y un grupo de desconocidos guatemaltecos dejó como víctima colateral a un niño de apenas 13 años de edad asesinado por las fuerzas del orden de Belice.
El informe militar sostuvo que se trataba de un intercambio de disparos sucedido después de la captura de un ciudadano guatemalteco sospechoso de estar realizando actividades ilícitas en la zona, indicó un canal de televisión de Centroamérica.
Su contraparte asegura que el niño se encontraba con su padre y su hermano adelantando labores de siembra cuando se vieron bajo fuego. Los atacantes también se llevaron el cuerpo para realizarle la autopsia correspondiente, mientras que los parientes del menor terminaron heridos después del presunto ataque. Brutal tortura a una mujer en plena calle conmociona a Chile.
La víctima de las atroces dejaciones fue identificada como Navila Melisa Rifo Ruiz, quien fue encontrada en plena calle del municipio de Coyhaique, en el sur de Chile. El agresor, el que le tumbó varios dientes, le causó en el cráneo e incluso le sacó ambos ojos, informaron medios chilenos.
Más noticias internacionales. Bajo estado de excepción, policía venezolana bloquea marcha por revocatorio. Brigadas de policías armados con escudos, chalecos y cascos, la policía venezolana impidió, incluso con gases, que lleguen hasta la sede central del órgano electoral a un millar de opositores que exigían en manifestación un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
Oposición nicaragüense denuncia que el gobierno despidió a 27.000 empleados. La Coalición Nacional por la Democracia, que encabeza el Partido Liberal Independiente, principal de oposición de Nicaragua, denunció que el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega despidió a por lo menos 27.000 empleados públicos desde 2007.
El dato fue ofrecido en las afueras del Ministerio del Trabajo en el noreste de Managua durante los denominados miércoles de protesta que desde el año pasado celebra la oposición para exigir elecciones libres y transparentes en noviembre próximo y al que ahora han incorporado demandas sociales. Israel ensaya en el mar su sistema de defensa cúpula de hierro.
El coronel Ariel Shir, jefe de los sistemas operativos navales, dijo que el sistema derribó recientemente una andanada de cohetes durante un simulacro. Los cohetes disparados desde la orilla fueron detectados por el radar e interceptados por el sistema de armas, añadió.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 19 de mayo de 1910,
el cometa Halley realiza su paso cerca a la Tierra como cada 75 años, sin causar las tragedias auguradas por los observatorios astronómicos. En 1994, fallece en Nueva York, Estados Unidos, la primera dama norteamericana Jacqueline Kennedy Onassis. En 1895, fallece a los 42 años de edad el poeta cubano José Martí. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Esteban Sádaba, obispo vicario apostólico de Aguarico.
Paz y bien con todos. Les hablo desde el COCA con la alegría de poder presentarme ante ustedes en estas fechas anteriores a la fecha de la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad y en ese encuentro y esa jornada de oración por la vida monástica, por los que oran, pro orantibus. Todo nos habla de la misericordia. Este domingo 22, pues, celebramos la solemnidad de la Santísima e Indivisible Trinidad, en la que profesamos y veneramos al único Dios en la Trinidad de Personas y la Trinidad de Personas en la unidad de Dios. En esta solemnidad celebramos también la jornada pro orantibus, por los que oran. Es un día para que valoremos y agradezcamos la vida de los monjes y de las monjas que se consagran enteramente a Dios por la oración, el trabajo, la contemplación, el servicio, la fidelidad fraterna. Toda la Iglesia ora al Señor por esta vocación tan especial y necesaria, despertando ese interés vocacional por la vida consagrada contemplativa. El Papa Juan Pablo II ya nos hablaba de estos institutos orientados completamente a la contemplación, formados por mujeres u hombres que son motivo de gloria para la Iglesia y una fuente de gracias celestiales. Orientan toda su vida y actividad a contemplar a Dios. Y lo van a contemplar este año y lo vamos a contemplar desde el aspecto de la misericordia. Ser misericordiosos como el Padre. También estos hermanos nuestros, estos monjes y monjas, llevan esa ilusión de la misericordia de Dios en sus vidas. Jesús, que es el rostro misericordioso del Padre, se presenta ante ellos y lo contemplan desde ese misterio misericordioso. Él es la fuente de alegría, de serenidad y de paz. Y esa alegría, serenidad y paz los viven estos monjes y monjas, estos religiosos y religiosas, con una ilusión especial. Dentro de la Iglesia, la vida consagrada contemplativa está llamada a ser transparencia viva de ese rostro misericordioso de Cristo, quien ha experimentado en su vida como la persona contemplativa, la misericordia de Dios, la irradia a los demás, lleva la alegría de esa misericordia y de la compasión para con los hermanos. Y así sigue ese gran mandato de Jesús, ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Pedimos pues a Dios estos días y nos alegramos con todos estos monjes y monjas que en los monasterios van viviendo la alegría de su consagración. Yo soy testigo de la alegría de esa vida monástica que ayuda a todos y lleva a todos esa profecía de salvación que, con la que viven ellas y ellos la alegría del Evangelio. Pedimos a Dios, pues, por todos aquellos que todos los días rezan por nosotros. Recemos por ellos y hagamos que ese don de la vida consagrada, contemplativa, que embellece el rostro de Cristo misericordiosa, resplandezca en su iglesia. Paz y bien con todos.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
RCN Satelital.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Señoras y señores, gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida, la cordial bienvenida al doctor Hernán Calisto, es director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Vamos a abordar importantes temas. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, licenciado Mosquera. Muchas gracias por la invitación.
El primer tema que vamos a abordar con el doctor Hernán Calisto tiene que ver con esta nueva decisión del Consejo de la Judicatura que derogó el cobro de tasas de algunos servicios administrativos. Quisiéramos escucharle a usted el por qué esta nueva decisión, esta nueva resolución que apenas entró en vigencia, estuvo en vigencia 4 o 5 días, doctor.
Sí, muchas gracias. Aquí lo importante es destacar cuál es el propósito y el afán del Consejo de la Judicatura. Lo que se trata fundamentalmente es de transparentar y de hacer un diálogo con toda la comunidad jurídica para poder establecer un sistema de costas judiciales que nos permita determinar con claridad cuáles son los valores que han incurrido en, dentro de un proceso judicial, y también porque el sistema de cobro de tasas y de algunas diligencias judiciales, como habíamos conversado anteriormente, podría haber generado alguna discusión, algún tema sobre la verdadera motivación de estos cobros. Entonces, sensible a esta situación, el Consejo de la Judicatura lo que hace es abrir un gran diálogo con la comunidad jurídica, con la Asamblea Nacional, para poder definir con el mayor acuerdo posible cuáles son las costas judiciales y cómo deben ser pagadas o canceladas dentro de un proceso.
A lo mejor se resolvió también dejar de lado este cobro por esa serie de objeciones, de observaciones que empezaron a recibir de varios sectores y particularmente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, y también como que faltó un poquito más de información realmente sobre el contenido de este reglamento, porque se hablaba del cobro de algunos servicios, más no de todos, doctor.
Bueno, lo importante aquí es destacar el afán que tiene el Consejo de abrir un gran debate, y justamente ese es uno de los puntos más importantes que destacó el presidente Gustavo Yalc en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el día de ayer. El afán democrático del Consejo de escuchar a la comunidad jurídica, de abrirse a sus planteamientos sobre un documento básico de trabajo y determinar con el mayor acuerdo posible cómo deben fijarse las costas procesales, los gastos en que incurren las partes dentro de un proceso, y sobre todo también evitar el litigio de mala fe. Y esta es una cuestión importantísima que se tiene que subrayar, porque lamentablemente se han dado ciertas prácticas procesales a través de las cuales los sujetos del proceso en determinadas ocasiones han establecido la demora, el retardo totalmente provocado en las causas judiciales para que la justicia y las resoluciones se demoren. Lo que se busca con este sistema es que el juez tenga parámetros objetivos para definir cómo cuantificar esas costas y cómo trasladarlas a la parte que litigó de mala fe. Entonces, yo creo que esto es lo más importante, que el Consejo está abriendo un gran diálogo con la comunidad jurídica, con la Asamblea, con todas las personas que quieran trabajar sobre este documento base y llegar en el menor plazo posible a un sistema que se acople además con la vigencia del nuevo Código General de Procesos, cuya entrada está para el día lunes 23. Entonces, lo que se busca aquí es que el sistema de costas procesales esté adecuado a la realidad jurídica y que además entre en vigencia con el código dentro del menor tiempo que sea posible.
Doctor Calisto, en este proceso y espacio de diálogo que ha propuesto el Consejo de la Judicatura para que se empiece a elaborar este nuevo sistema que entraría, como dice usted, ya en vigencia una vez que se llegue a consensos, a acuerdos, ¿con quiénes nomás van a dialogar, a conversar? ¿Con quiénes van a intercambiar criterios con el propósito de que en esta ocasión sí haya ya un reglamento que esté aceptado por todos quienes que tienen que aplicarlo?
Bueno, en primer lugar, como lo acabamos de indicar, el presidente del Consejo estuvo en la Asamblea Nacional y entregó a cada uno de los integrantes de la misma el documento de trabajo que ha sido preparado por el Consejo. Es decir, ya está entregado en la Asamblea lo procesará internamente y también hará un planteamiento sobre este tema. En segundo lugar, con la comunidad jurídica a través de los colegios de abogados de todas las provincias del país, porque es importante destacar que este es una apertura que se realiza hacia todo el país y además con todos los abogados que quieran intervenir, sea como parte de un colegio o no. Y además, en este aspecto, creo que es importante destacar que es un llamado para todos los colegios de abogados del país para sentarnos a conversar con la mayor apertura y con la mayor cordialidad posible dentro de un marco de transparencia sobre la base del documento de trabajo que ha sido preparado por el Consejo, en el cual obviamente podrán aceptarse incorporaciones, comentarios, sugerencias, pero el producto final, de acuerdo a la intención del Consejo, es un documento que recoja los planteamientos coherentes y prácticos de todas las personas que deseen intervenir, de tal manera que podamos tener una normativa que establezca con parámetros objetivos cómo debe cuantificar el juez las costas procesales.
Doctor, pero la base de este diálogo, de esta conversación que tendrán con varios sectores para la elaboración de este nuevo documento, ¿servirá el que fue aprobado hace algunos días este reglamento?
No, es decir, lo que ha hecho el Consejo...
¿Están abiertos a recibir también otros aportes?
Por supuesto que sí. Lo primero, es decir, nosotros estamos abiertos a escuchar a todas las personas, a todos los gremios que quieran participar en este proceso. Para el efecto, ya por ejemplo a partir de hoy en la ciudad de Quito y en todas las capitales de provincia del país se van a empezar a realizar conversatorios y diálogos a través de los cuales se va a poner como base el documento de trabajo preparado por el Consejo y a escuchar a todas las propuestas que puedan ser coherentes y que tengan que ver con el tema de las costas. Es decir, hay una gran apertura de parte del Consejo, justamente eso es lo que se busca, abrir un diálogo de tal manera que podamos escucharnos mutuamente y tomar nota de los aportes que sean importantes y que sean coherentes con el tema. Y por supuesto, además, desde el punto de vista jurídico, el Consejo ya ha dejado sin efecto las resoluciones 82 y 89 de este año para a través de las cuales se fijaba el costo de determinadas actuaciones procesales, unas tasas para ciertos servicios judiciales. Esto es importante aclarar a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de oscuridad o de confusión en el tema. No existen costos sobre ninguna de las diligencias procesales.
Doctor, ¿cuál es el alcance de este documento de trabajo que vemos que tiene usted aquí en sus manos, sobre el cual girará en la elaboración a lo mejor de un nuevo reglamento?
Este documento de trabajo elaborado por el Consejo básicamente lo que fija es el ámbito que se refiere a las costas procesales, luego especifica el tema de las costas a favor de una de las partes procesales, posteriormente establece cuáles son los parámetros que el juez puede tener a su alcance para cuantificar esas costas, por ejemplo, cuando hubiera habido actuaciones dilatorias injustificadas, actuaciones que hubieran provocado nulidades procesales, falta de oportunidad en la presentación de peticiones y también el tipo de procedimiento, la cuantía del proceso y el uso de medios telemáticos que hubiera tenido que poner el Estado para realización de las diferentes diligencias procesales. Es decir, le da al juez una serie de herramientas para que pueda utilizarlas en la cuantificación de las costas y hacer que pague la parte que perdió el juicio. Pero aquí vale la pena aclarar cuando se trate de un litigio de mala fe, es decir, que el juez pueda verificar a través del proceso que lo que la parte perdedora hizo fue simplemente tratar de retardar la decisión judicial. Y esta es una especie de sanción que el juez puede imponer para que se cuantifiquen los perjuicios que se han producido en el proceso por esas demoras injustificadas.
Doctor, quisiera hacerle una pregunta, si bien es cierto que usted es director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha, también es verdad que usted debe estar muy enterado de lo que le voy a preguntar. ¿El Consejo de la Judicatura contempla algún tipo de exoneración en el sistema de las costas procesales en las provincias afectadas por el terremoto, sea en estas Manabí y Esmeraldas?
Es decir, sobre el tema de las costas todavía no podemos tomar una definición clara porque es el proceso del que estamos hablando. Uh-huh. Por supuesto, planteamientos como el suyo tendrán que ser escuchados y considerados. Pero más allá de la situación que las provincias que usted ha mencionado están pasando por como consecuencia del terremoto, lo que se busca con el sistema de costas es particularmente evitar el litigio de mala fe que trate de retardar el proceso. Entonces, obviamente se pueden tener en cuenta estos planteamientos para determinadas regiones del país, pero el sistema de costas lo que busca sobre todo es evitar que se litigue de mala fe. Uh-huh. Y sancionar a la parte que ha buscado retardar la administración de justicia.
Claro que sí. La institución ha mencionado que el principal objetivo es ofrecer un servicio de justicia de calidad que garantice el cumplimiento de los derechos de todos los ecuatorianos.
Así es, y justamente coincide con la entrada en vigencia el próximo lunes del Código General de Procesos para todas las materias civiles. Entonces, creemos nosotros que este es el tema de fondo. El tema de fondo es la entrada en vigencia de un nuevo sistema procesal, de un sistema de justicia oral en audiencias, y para eso hemos trabajado muy fuertemente para estar listos para el próximo lunes, de tal manera que los jueces puedan tener a su alcance salas de audiencias, grabadoras y todos los mecanismos necesarios para poder ofrecer a las partes procesales todo lo que este nuevo sistema de justicia debe contener. Es decir, no se trata solamente de reformas a un código o de un código nuevo, es un nuevo sistema de justicia que está basado particularmente en audiencias y en los principios a través de los cuales se busca que los procesos duren meses, que duren poco tiempo, no que duren años, como lamentablemente nos acostumbramos a pensar que era lo normal. Todos hemos pensado y nos hemos formado creyendo que es normal y es cierto que un juicio tiene que durar años. El nuevo sistema procesal civil ecuatoriano lo que busca es que los juicios duren poco tiempo y que además sean rápidos y expeditos.
Este proceso de cambio que ha sufrido el Consejo de la Judicatura lleva ya algunos años. Inclusive podemos hablar de este proceso que se inició en la época del Consejo de la Judicatura de Transición. En ese sentido, ¿por qué este cambio en la justicia del que usted me está hablando se ha tardado tanto?
Bueno, es un tema en el cual el país y el sistema judicial se han demorado. Recordemos que desde la Constitución del año 1998 y particularmente en la del 2008 se establece que el sistema de justicia en el Ecuador es oral. Lo que ha hecho es el Consejo de la Judicatura, que entró en funciones en el año 2013, es poner en práctica y tomar todas las medidas necesarias para que este postulado constitucional sea finalmente un tema práctico y cierto. Es decir, 8 años después de entrada en vigencia de la Constitución, estamos ya listos para un nuevo sistema de justicia oral que es el que establece la Constitución vigente.
Claro que sí.
En Radio Católica Nacional del Ecuador estamos conversando con el doctor Hernán Calisto, es director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en torno, en primera instancia, sobre a la derogación de las tasas por servicios administrativos y también la entrada en vigencia del Código de Procesos a partir del día lunes 23 de mayo. Doctor, quisiéramos que nos cuente y de una manera así sintética, en esencia, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el cambio que se va a sentir desde el día lunes con la aplicación de este Código de Procesos?
Lo que habíamos manifestado, es decir, la entrada en vigencia de un nuevo sistema judicial. No son cambios o reformas a un código, tampoco es un nuevo código, es un nuevo sistema judicial en el cual los jueces tienen que recibir las demandas con las respectivas pruebas, las contestaciones a las demandas igualmente ya con las pruebas, convocar a una audiencia y pronunciarse. Por lo tanto, para nosotros este nuevo sistema tiene una gran cantidad de aspectos que considerar, por ejemplo, como lo habíamos conversado con usted en ocasiones anteriores, la preparación de los jueces, de los funcionarios judiciales, de los abogados en libre ejercicio. El abogado en libre ejercicio ya no puede estar acostumbrado al sistema tradicional en el cual todo se realizaba, se solicitaba por escrito. Ahora tenemos que todos los actores que tenemos que ver con la comunidad jurídica estar preparados para este nuevo sistema y además contribuir, porque estamos absolutamente ciertos en que este cambio lo que traerá es una gran cantidad de beneficios, sobre todo en la rapidez del sistema judicial, en la capacidad de responder en el menor tiempo posible a los requerimientos de las partes y de esa manera satisfacer su aspiración de que sus derechos sean protegidos por el sistema, que es lo que en definitiva la Constitución manifiesta.
En este proceso de administración de justicia, pues ha venido dándose una serie de etapas para su finalización, digamos, de este proceso e inicio de algo nuevo a partir del lunes próximo. Doctor, el rol que van a jugar aquí en todas las instancias encargadas de la Administración de Justicia, ¿están ya ahora sí debidamente capacitadas, preparadas, listas para arrancar sin inconvenientes, sin problemas, todas las cerca de 950 salas, me parece que son a nivel nacional? Hay que hacer también hincapié en que esto todavía no arrancará en la provincia de Manabí por los problemas de afectación del terremoto del pasado 16 de abril, doctor.
Así es, el Consejo de la Judicatura ha tomado a través de toda su estructura nacional, de las direcciones nacionales, de las direcciones provinciales, todas las medidas necesarias para que estemos listos el día lunes, como usted lo manifestaba, por ejemplo, con las más de 900 salas de audiencias con que cuenta el sistema judicial en el país, con los mecanismos técnicos, por ejemplo, las grabadoras, todos los equipos necesarios que requerirá el juez en este nuevo sistema, con la preparación de los funcionarios judiciales, con la capacitación a los abogados en libre ejercicio, es decir, tomando en cuenta todos los aspectos que van a intervenir en este nuevo sistema procesal. Y por lo tanto, obviamente, por tratarse del código y de las actuaciones que se han dado de obras humanas que son susceptibles de mejora y de perfeccionamiento, habrá temas que ajustar, habrá cosas que ajustar, pero creo que con la buena voluntad, la buena fe, la capacitación y con las normas jurídicas con las que contamos, seremos capaces de salir adelante, porque todos tenemos que contribuir a apoyar al nuevo sistema. Aquí no se trata de un sistema judicial contra los abogados o contra los usuarios, más bien todo lo contrario. Creemos que todo el grupo que tiene que ver con la comunidad jurídica, con los actores procesales, con los abogados en libre ejercicio, con las partes procesales, con los ciudadanos que acuden al sistema, tenemos que estar convencidos que el apoyo al nuevo sistema judicial, al nuevo código de procesos, solamente traerá beneficios para todos. Habrá un tiempo para que se estabilice el sistema, para tomar los correctivos necesarios, pero estamos seguros que se han hecho todos los esfuerzos y lo seguimos haciendo durante estos días para que todo esté listo para el lunes.
Estamos dialogando con el doctor Hernán Calisto, director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Doctor Calisto, el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, ha dicho que invita a la ciudadanía para que sea participativa, para que sea también corresponsable de la construcción de este código. En ese sentido, sabemos que se invita a un diálogo abierto basado en criterios técnicos y jurídicos y que poco a poco se irán tomando estas iniciativas ciudadanas en distintas instancias, entre ellas talleres que se realizarán en varias provincias. ¿Usted nos puede explicar un poco cómo será este sistema, cómo funcionará este sistema de coparticipación y de, podríamos llamarlo también, de inclusión?
Claro que sí. Esto se refiere, como lo dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, al diálogo al que ha convocado el Consejo de la Judicatura para definir el tema de costas procesales. En este sentido, reiteramos, él estuvo en la Asamblea Nacional el día de ayer para presentar la propuesta del Consejo y, digamos, en un campo más local y más operativo sobre este tema, todas las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura vamos a iniciar a partir de hoy diálogos con los abogados, con los ciudadanos, con las personas que quieran intervenir para proponerles sobre el documento base de trabajo del Consejo que nos indiquen cuáles son sus observaciones, cuáles son sus aspiraciones, sus aportes al documento, de tal manera que podamos enriquecerlo y tener una base que pueda, en la medida de lo posible, recoger todas las aspiraciones, todos los planteamientos y tener un sistema de costas en el cual el juez pueda basarse de una manera objetiva para definir cuáles han sido los costos que ha tenido un proceso y trasladarlos a la parte que ha litigado particularmente con mala fe procesal, porque eso es lo que nosotros queremos evitar. Que haya dilatorias, que hayan caminos que tomen las partes procesales para evitar que la justicia se aplique. Entonces, creemos que este es un documento de trabajo que, como usted lo manifestaba, se abre un diálogo durante un tiempo determinado para que podamos también contar rápidamente con un sistema de costas procesales que nos permita avanzar y definir claramente este tema.
Ya que retomamos el tema del cobro de costas judiciales, doctor, seguramente se tomarán o se receptarán pues observaciones de carácter técnico, jurídico y hasta políticas, pero ¿no fue a lo mejor una medida inconsulta o apresurada el que se lo haya hecho hace 15 días y a los 5 días se diga queda sin efecto esta resolución?
No, nosotros lo que creemos es que esta fue una oportunidad propicia para mirar desde otra perspectiva el tema y advertir que lo más importante es darle al juez las herramientas para que pueda fijar un sistema de costas claramente establecido y, en lo posible, consensuado. En esta perspectiva creemos que fijar un sistema de costas incluye además aquellos costos administrativos en los cuales se pudiera haber incurrido durante el proceso, de tal manera que podamos más bien, al final de una causa, darle al juez las herramientas para que pueda señalar cuáles han sido esos gastos que ha habido en el proceso y trasladarlos a la parte que lo ha hecho, digamos, de una manera maliciosa y cuando el juez lo determine, porque también vale la pena aclarar que hay casos en los cuales el juez sentencia que no hay costas procesales, es decir, este no es un caso en el cual siempre el juez tendrá que definir que hubo costas. Si el juez advierte que no se reúnen estos requisitos, simplemente determinará que no hay costas procesales.
Muy bien, hechas estas explicaciones y observaciones por parte del doctor Hernán Calisto, director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha, le agradecemos por explicarnos con mayores detalles sobre estas nuevas resoluciones. Gracias y esperamos contar en una próxima oportunidad también con su presencia.
Muy amable, muchas gracias por la invitación y creo que estas ocasiones y que estas participaciones nos permiten poner en conocimiento de la ciudadanía cuáles son los proyectos y cuáles son las actividades más importantes que el Consejo de la Judicatura está desarrollando, sobre todo para poner al servicio de la comunidad un servicio de justicia que tenga todas las características que se demandan de parte de él.
Un servicio de justicia que esté al alcance de todos.
Así es.
Muchas gracias nuevamente. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Estamos llegando ya a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional, en este día jueves 19 de mayo del 2016. Gracias por su sintonía.
Que tengan una excelente jornada, amigos, amigas. Sigan en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Católica es vida.